música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Incide, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y nos conectamos con España, cruzamos el Gran Charco, y ahí del otro lado, o sea, aquí, desde aquí, hacemos unión con Rocío Álvarez Osorio, socia y CMO de Token City, con quien en la propuesta del día de hoy vamos a hablar sobre innovación, emprendimiento y nuevos negocios de este mes de julio. Y el tema va a ser criptomonedas, tokenización y blockchain, pero también las últimas innovaciones y los problemas que hay en el mundo, como la gran ola de calor, las buenas acciones empresariales y esa reflexión que nos tiene el doctor Klicksberg, siempre acostumbrado, esa reflexión espiritual para tomar mejores decisiones. Pero primero vamos a saludar a Rocío Álvarez Osorio, quien ella es socia y CMO de Token City. Ella fue nombrada mujer de referencia por el alto comisionado del gobierno de España. Está entre las 11 mujeres que marca tendencia en lo que es la Web3 a nivel internacional por Bain Crypto. Una de las 100 mujeres inversoras nombradas por la revista Líder en materia de emprendimiento e innovación, el referente, y Premio Nacional de Tecnología en la categoría Blockchain hace no mucho tiempo, por su proyecto empresarial que junto a una gran líder que es Yael Oakim, así es, Oakim, vamos a pronunciarlo bien, han fundado esta compañía que tiene como tendencia todo lo que se viene en materia de crecimiento en todo lo que tiene que ver con la digitalización de activos. ¿No es así, Rocío?
Sí, muy buenas noches, Juan Domingo. Muchísimas gracias por la invitación a vuestro programa. Es un verdadero placer. Aquí, efectivamente, como dices, desde España, pero me siento ahí a tu lado, ahora mismo en tu mesa contigo, al lado de tu micrófono, desde la plena admiración profesional y personal.
Lo mismo, y nos gustaría, para empezar, a poner a nuestra audiencia en conocimiento en todo esto que tiene que ver con la gestión de los activos financieros, todo lo que tiene que ver con lo digital, esto que se habla, que se dice que lo digital y todo lo que tiene que ver con la revolución de los datos es el símil a lo que fue el oro, a lo que fue el petróleo, a lo que tiene que ver con ese recurso. Para ponerle en conocimiento a nuestra audiencia, ¿qué nos podés contar sobre lo que es la tokenización?
Vale, la tokenización, como tú muy bien has dicho, es la digitalización de un activo real directamente sobre la tecnología blockchain, ¿vale? Voy a poner un caso en concreto, ¿vale? O sea, se puede digitalizar efectivamente sobre la tecnología blockchain cualquier activo. Efectivamente, en función del activo, la legislación, hay que ver qué te permite una legislación, pero en concreto, imaginaros un contrato de préstamo, que yo soy inversor y quiero invertir en una compañía y lo firmo en papel, y lo tengo que guardar en mi cajón, esperando a recibir ese principal y esos intereses, ¿no? A que venza el préstamo para poder recuperar mi dinero. Eso se llama la falta de liquidez de un activo financiero, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es, en concreto, digitalizar la posición de ese inversor. Es decir, ese contrato nosotros lo digitalizamos directamente en blockchain mediante un security token, y ese contrato lo tiene el inversor en su teléfono móvil, en su cartera digital, en el cual pues está automatizado todos los pagos de ese, y lo que hemos hecho es crear esos mercados secundarios para, en el caso de que el inversor quiera recuperar su dinero, lo pueda poner a la venta, ¿no? Por decirlo así, es la digitalización de un activo sobre tecnología blockchain. Eso es tokenizar, y tokenizar, puedes tokenizar cualquier tipo de activo.
Ahora, esta es la tokenización, pero ustedes, junto a tu socia, a Yael o a Kmin, si lo dime si lo pronuncie bien.
Oakmin. Muchos otros socios, somos muchos socios, sí.
Joaquín. Ustedes fundaron de este emergente que es la tokenización, fundaron una startup que es Token City. ¿Qué la llevó a fundar esta compañía? Y después, en la entrevista del día, te voy a pedir que profundicemos más, pero nos gustaría que nos empieces a contar qué la llevó a fundar Token City.
Vale, pues realmente Yael Oakmin, las dos somos emprendedoras, yo había creado mis propias compañías, y ella en concreto pues tenía varias compañías, entre ellas un crowdfunding Adventuris, PFP, en España, para ayudar a financiar a startups. Entonces, hubo en concreto una inversora que quiso invertir 100.000 euros en una startup y le preguntó a Yael, ¿no? Oye, ¿cómo de líquida es esta inversión? Cuando yo invierta esos 100.000 euros, ¿cuándo puedo recuperarlos, ¿no? Y entonces, claro, pues lógicamente la respuesta fue: a ver, a no ser que inviertas en el Nasdaq, en Euronext o en el IBEX 35, el 99,99% de las inversiones en compañías a nivel global son ilíquidas. Yo no tengo un mercado en el cual poder deshacer mi posición de una manera ágil y rápida, ¿no? Entonces, justo ahí, esa inversora, desgraciadamente, en vez de invertir 100.000 euros, pues acabó invirtiendo 3.000 euros en detrimento de la propia financiación de la compañía y en detrimento de sus propias oportunidades de inversión como inversora. Entonces, a partir de ahí ya él empezó a darle vueltas a ver qué podía hacer para solventar este pain, ¿no? Porque al final, por esa falta de liquidez en las compañías, muchos inversores no invertían capital. Y entonces encontró la solución en blockchain. Y ahí es cuando creó TokenCity. Ella y yo nos habíamos conocido antes por el camino. De hecho, habíamos trabajado juntas en varios proyectos gracias a nuestro gran amigo en común, Isaac Chocrón.
A quien le quiero...
un fuerte abrazo al cielo.
Quien le estamos dedicando este programa, sí, a Isaac Chocrón. Sí. Porque sí, la verdad sí, que él está presente, ¿no? Él nos unió y sigue uniéndonos.
Totalmente. Entonces, bueno, pues gracias a él, en cierto modo, pues justo cuando a la hora de, antes de lanzar TokenCity, me dijo: Rocío, estoy montando este proyecto, creo que puedes aportar mucho. Y fue ahí cuando en diciembre de 2020 lanzamos TokenCity. Y en TokenCity lo que hicimos fue, justo empezamos a desarrollar un software para que cualquier compañía pudiera poner, creamos una marca blanca para que cualquier compañía a nivel global pueda crear un nuevo canal de financiación mediante la tokenización, es decir, pueda poner en su propia página web un dashboard, un punto de venta de esos tokens, que pueden representar acciones, puede representar deuda, puede representar beneficios de negocio, para poder financiarse. Y luego, por otra parte, pues el poder crear esos mercados secundarios y poder dar liquidez a esas posiciones, que desgraciadamente en su momento fue un punto disuasorio para esa inversora. Entonces, eso es, en cierto modo, es como nace TokenCity, para dar una solución al gran pain de la falta de liquidez de millones de activos del mundo, ¿no?
Qué importante lo que nos está marcando, porque en una época donde la economía del mundo está quieta, acá hay un punto de partida donde se puede conseguir financiación de forma rápida, segura y con otras reservas que no son las reservas tradicionales de los mercados financieros. Pero lo dejo acá. Si te parece bien, Rocío, vamos a ir a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg. Luego tenemos a Santiago Ini desde Technion, desde Haifa, que nos trae su columna mensual, el compacto de noticias, Débora, que nos va a hablar un poco sobre criptomonedas, y luego vamos a charlar cómo pueden hacer para utilizar esta plataforma TokenCity, que ya les digo que ingresen, que es www.token-city.com, para que puedan ir conociendo la plataforma y amigándose. Y con Rocío vamos a ir explicándole a aquellas empresas, a aquellas startups, a aquellas corporate o a aquellos inversores, cómo pueden utilizar esta plataforma, cómo pueden hacer para subirse al mundo de la financiación, de la tokenización. ¿Te parece bien, Rocío?
Me parece maravilloso, cuando vino.
Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada martes, el Observatorio del Trabajo comienza con la columna Klicksberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial desde Nueva York, nos trae las tendencias en la materia de responsabilidad social, más las buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos aquellos que influimos o estamos en la toma de decisión para hacerlo de una forma más ética, más correcta, más humana, más sana. Doctor Klicksberg, hoy nos va a hablar usted de la nueva ola de calor, ¿puede ser?
Querido amigo Juan Domingo, creador, director, forjador de este fenomenal espacio que es el Observatorio del Trabajo, es para alarmarse, ¿no? La opinión pública mundial no termina de darse cuenta de que lo de la crisis climática no son advertencias sueltas, sino que desgraciadamente son pronósticos que se están cumpliendo uno tras otro, con una sola diferencia, que es que la velocidad con que se está produciendo excede de los forecasts, los cálculos sobre cuánto tiempo podría tardar en producirse los desastres que engloba la crisis climática. En este momento en que estamos hablando nosotros, se ha producido un nuevo récord de olas de calor. Un nuevo récord quiere decir, en junio fue la temperatura más mayor de toda la historia del planeta, ¿no? Hay que ir a otra era geológica, hace 7 eras, para encontrar una temperatura como esta, no de la historia de la humanidad, sino de la historia de la geología del planeta. Pero estamos en julio, y en julio la ola de calor fue mucho más extrema todavía, superó la de junio. O sea, en muy corto tiempo el calor asciende, y en este momento la ola de calor significa temperaturas de más de 40 grados centígrados en un montón de lugares del planeta, con un punto extremo, digamos, donde la vida es inviable virtualmente. En Irán, hay un lugar de Irán importante que tiene 65 grados Celsius. Imagínense que Buenos Aires tuviera 65 grados. Buenos Aires ha tenido calores muy intensos hace poco tiempo atrás, pero 65 grados la vida no es viable directamente. Muy mala gestión de Irán, de las políticas medioambientales, de los ayatolás no les preocupan ni los derechos humanos, ni las mujeres, ni las políticas medioambientales. Olas de calor inéditas en muchísimos países, México, 100 millones de personas en Estados Unidos padeciendo temperaturas mayores de 45 grados, 40, 45 grados Celsius, o sea, más de 100. Donde yo estoy ahora, en Miami, Florida, la temperatura más alta de la historia de Miami, con una sensación térmica de 105 grados centígrados. O sea, son unos 44 grados Celsius argentinos. Está afectando las olas de calor a 4.500 millones de personas de las 7.800 que tiene todo el planeta Tierra. O sea, la gran mayoría está afectada por olas de calor. Las Naciones Unidas ha designado una jefa de calor, es decir, una especialista muy prominente de Grecia, que era la jefa de calor en Grecia, el primer país que crea una organización de este tipo, y ahora Naciones Unidas la nombró jefa de calor de Naciones Unidas. Y ella recapitula y dice: los centros urbanos se están cocinando. Y solo sobrevive airosamente la gente que tiene aire acondicionado, pero entendamos de que están los vulnerables que no tienen aire acondicionado y que son los pobres en su gran mayoría. No hay villas miserias con aire acondicionado o cosa parecida. Y entonces, ¿cómo aguantan ese calor? No lo aguantan. porque ese calor no solo que puede producir cánceres en la piel y demás, sino que es peligroso totalmente para la salud, destruye el organismo.
Qué drama, doctor, qué drama. Aquí en la Argentina estamos sufriendo una ola de frío y, por ejemplo, Cáritas está con una campaña muy fuerte porque hay gente muy vulnerable y no llega, no se llega tan fácil. Y bueno, Cáritas está ahí presente poniendo parte de su colecta. Y esto que usted dice, sin recursos energéticos, sin recursos, sin agua, sin los elementos centrales, estamos en una crisis muy grave, que hace muy bien de traer este tema al Observatorio del Trabajo para que generemos conciencia, doctor Klichberg. ¿Qué buena noticia en materia de responsabilidad social tiene para el día de hoy, doctor?
Yo diría que una buena noticia son las recomendaciones de la jefa de calor. La jefa de calor dice que las ciudades pueden hacer mucho por esto, empezando por arbolizar. Cuanto más árboles, más van a chupar el dióxido de carbono y más van a reducir el calor y mejoran de toda la atmósfera. Son propiciadoras de lluvias y de agua. Entonces dice, en lugar de automóviles, árboles y plazas, pero plazas con árboles. La ciudad de Barcelona instituyó esto como política, y Grecia, donde termina de haber como producto de lo que está sucediendo con el medio ambiente gigantescos incendios en Rodas que obligaron al traslado de toda la población turista, que es muy, muy numerosa en Grecia en esa época. Ella dice, reemplacen las carreteras, todo lo que puedan, achiquen carreteras y caminos y reemplácenlas por plazas abiertas, llenas de árboles. Dice que la Puerta del Sol en España es un error gigantesco, porque allí hay una gigantesca plaza, pero sin árboles ningunos. O sea, los árboles son además sombra. Entonces es fundamental. Es una buena noticia porque se sabe qué es lo que hay que hacer. Y lo está diciendo las Naciones Unidas a través de uno de sus máximos voceros. Y segunda buena noticia, Israel, nuevamente muy interesante, está encontrando una fórmula para utilizar el hidrógeno como energía natural. Y para eso hay que separar una serie de componentes complicantes que tiene el hidrógeno y crear lo que se llama hidrógeno verde. Israel está avanzando, es el número uno en el mundo, en hidrógeno verde. Los nórdicos también están allá. Son dos buenas noticias.
Dos excelentes noticias, doctor Klichberg. Vamos a trabajar fuerte en la concientización de plantación de árboles, de arbolizar y de generar plazas. Eso va a ser una misión de este Observatorio del Trabajo. ¿Qué reflexión espiritual, doctor Klichberg, tiene para el día de hoy?
Una vez le preguntaron a Martín Buber, gigantesco filósofo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la que era profesor emérito, le preguntaron los alumnos, ¿qué es lo más importante de la Biblia? Y algunos se enojaron con el que preguntó, porque dijeron, es una pregunta tonta, el gran maestro va a decir que toda la Biblia es importante, o el gran maestro va a decir, no me hagan elegir. No, el gran maestro dijo, es una muy buena pregunta, yo para mí tengo claro que es lo más importante de la Biblia. Hay una frase donde la divinidad se dirige al pueblo y le da las consignas fundamentales para la vida. La humanidad le dice, Dios le dice, marcha delante de mí y sé íntegro. O sea, la consigna para el género humano es, marcha delante de mí, tú haces la historia. no voy a ser yo el que haga la historia. Marcha delante de mí, yo estoy, pero tú debes marchar delante de mí haciendo la historia. Y se integró el código fundamental de conducta, coherente, solidario, buena persona. Qué linda consigna para América Latina: marcha delante de mí y se íntegro.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg, y trataremos de seguir esta iluminación teológica, ¿no?, que nos da la divinidad, que nos emana Dios, que usted nos trae al día de hoy. Trataremos de marchar delante de Dios y ser íntegro, como nos plantea él. Así que nos encontramos en el próximo martes con la columna Klisberg.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola a todos, les habla Santiago desde Haifa. Muchas gracias por estar aquí y seguirme en nuestra querida Radio Cultura. Y hoy les voy a mandar un resumen sobre los recientes avances en la inteligencia artificial. Como todos sabemos, es importante para la humanidad por varias razones. En primer lugar, puede ayudar a resolver problemas complejos en una variedad de campos, desde la medicina hasta la energía renovable. Además, mejora la eficiencia y la productividad en muchos sectores, lo que puede llevar a una mejor calidad de vida. Y aquí van los tres ejemplos de hoy. Un equipo de investigadores está desarrollando una aplicación de teléfono inteligente para ayudar a las personas con trastorno de estrés postraumático a manejar un síntoma comúnmente pasado por alto: la hiperacusia. ¿Qué es esto? Esto es una sensibilidad extrema a los sonidos. La aplicación utiliza la terapia de sonido para ayudar a los usuarios a desensibilizarse gradualmente a los sonidos que les causan ansiedad. Y los investigadores esperan que la aplicación pueda ser una herramienta útil para aquellos que no tienen acceso a la terapia tradicional o, por ejemplo, que tienen dificultades para asistir a las sesiones. El sitio web está siendo ofrecido exclusivamente por Natal. Natal es una organización sin fines de lucro israelí que trata a ciudadanos que sufren de trauma relacionado con la guerra y el terrorismo, la cual proporciona este nuevo servicio como parte de su programa de capacitación vocacional de 6 meses. Otra tecnología interesante es un robot que ayuda a niños de preescolar a hablar un segundo idioma. Este robot utiliza juegos interactivos y actividades para involucrar a los niños en el aprendizaje del idioma. Además, es capaz de proporcionar retroalimentación en tiempo real y adaptar su enseñanza a las necesidades individuales de cada niño. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ayudar a estos chicos a desarrollar habilidades lingüísticas y prepararlos para un mundo cada vez más globalizado. Este desarrollo lo llevó a cabo Curiosity Robotics, la cual nació de una investigación académica intensiva con pruebas tempranas de hardware. Este es el resultado del primer prototipo utilizado por las investigaciones de Curiosity Lab de la Universidad de Tel Aviv durante 3 años. Durante este periodo se estudiaron las relaciones entre chicos pequeños y robots para validar el potencial de la visión, esperando pacientemente la madurez del mercado. A partir de enero del 2022, su trayectoria cambió con la introducción de AICO, enfocándose en preescolares, maximizando el impacto social y la viabilidad económica. Hoy en día combinan la inteligencia artificial y la pedagogía, despertando la curiosidad y marcando una nueva era en la educación temprana, lo que asegura que ningún chico se quede atrás. Y el último ejemplo es el de Wiker. Wiker está ayudando a reducir los atascos de tráfico en las carreteras de los Estados Unidos. El sistema utiliza datos de sensores y cámaras en tiempo real para predecir dónde se producirán los atascos de tráfico y alertar a los conductores y a las autoridades para que tomen medidas preventivas. El sistema demostró ser muy efectivo en la reducción de tiempo de viaje y mejora la seguridad de las carreteras. Wycare, fundada en 2016 con un total financiamiento de 10 millones de dólares, fue adquirida por Record Systems 2 años atrás. Bueno, mis queridos oyentes, me despido y nos volvemos a escuchar el mes que viene. Un abrazo desde Haifa.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Fin del sueño americano? Hablar del sueño americano es hablar de un paradigma, la promesa de prosperidad en el país de las barras y estrellas. Por primera vez, desde que se realizan encuestas sociológicas modernas, lo que significa el éxito en Estados Unidos parece haber cambiado. Una encuesta reciente de GoDaddy, en la que se pidió a más de 1,000 propietarios de pequeñas empresas estadounidenses que describieran lo que para ellos supone alcanzar el sueño americano, el 54% de los encuestados lo definió como sentirse feliz en la vida y el 49% como libertad para seguir mis pasiones. Y el 56% seguía citando la riqueza como motivación. Pero aproximadamente 3/4 de los encuestados dijeron que su definición había cambiado desde que era niño. Ser propietario de una vivienda, considerado históricamente como un indicador de éxito, fue solo la 4ª respuesta más popular. Las condiciones económicas han provocado que la propiedad de la vivienda sea menos alcanzable, sobre todo para los miembros de la generación Z, mientras que la pandemia y la gran resignación han llevado a muchos a valorar ser su propio jefe y obtener más libertad, comodidad y flexibilidad. Muchos de los pequeños propietarios de empresas actuales son también millennials o miembros de la generación Z, grupos demográficos que en los últimos años se han hecho cada vez más eco de la idea de vivir la vida a su manera. Casi 1/4 de los millennials dicen que planean alquilar para siempre, según una encuesta de Apartment List. Esta cifra se ha duplicado desde el año 2010. ¿Qué sectores pagan los mejores y los peores salarios en la Argentina? Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, actualizados a marzo de este año, existe una diferencia del 710% entre los ingresos de los asalariados de mejor paga y los de peor remuneración. Hay 3 ramas que sobresalen sobre el resto a la hora de comparar salarios. En la cima, extracción de petróleo crudo y gas natural, que en promedio otorga una remuneración de 938.385 pesos netos. Un paso más atrás, la rama de extracción de minerales metalíferos con un ingreso promedio neto de 764.898 y completa el podio el rubro electricidad, gas y agua. Le siguen las ramas de transporte aéreo, intermediación financiera, transporte marítimo y fluvial y el rubro de productos del petróleo. En el otro extremo, el rubro con peor sueldo es el de servicios de hotelería y restaurantes, con un sueldo medio neto de 115.840 pesos al mes. Entre los peores pagos figuran silvicultura, enseñanza, agricultura y otros rubros vinculados al rubro maderero. Enfocando el análisis solo en los ajustes registrados en el periodo marzo 2022-marzo 2023, se pudieron identificar 20 sectores que lograron ajustes por encima de la inflación y 36 que no lograron evitar la pérdida de poder adquisitivo. La actividad con mejores ajustes durante ese periodo fue explotación de minas y canteras, con un incremento del 41,1% por encima de la inflación de ese periodo. Argentina se suma a una exclusiva lista de países que desarrollaron un insumo crítico para baterías. Argentina es el 4º productor mundial de litio detrás de Australia, Chile y China, y es el 2º país con más recursos de este mineral después de Bolivia. El litio es un elemento que permite que las baterías tengan una mayor vida útil, aunque requiere de otros procesos antes de convertirse en partes de una batería. En el complejo tecnológico Pilcanilleu, en Río Negro, investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica lograron sintetizar hexafluorofosfato de litio, un insumo necesario para procesar electrolitos de baterías de ion litio, un compuesto que solo se fabricaba en países asiáticos y que por la alta demanda tiene un stock reducido. En una etapa inicial, el objetivo de este desarrollo es que el país se autoabastezca de baterías para cubrir necesidades del sistema de defensa nacional, lo que incluye los radares que monitorean fronteras. Pero el trabajo de estos científicos, que contó con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, permitirá lograr una calidad que permita elevar a nivel industrial la producción de este insumo.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, está creciendo ya está creciendo hace muchos años y en este momento aún más en la sociedad, que son las criptomonedas. Y básicamente las criptomonedas tienen importancia muy grande, no solamente para el presente, como también para el futuro de la sociedad, justamente porque las criptomonedas traen soluciones que son muy prácticas y caminan juntamente con el avance de la tecnología a nivel global. Entonces, para hablar de algunos de los beneficios de criptomonedas, el primer es la cuestión de la rapidez de las transacciones. Entonces, si una persona quiere mover dinero de una parte hasta la otra parte de forma rápida, o sea, en el mismo día, quizá en cuestión de minutos o hasta mismo en segundos, las criptomonedas tienen esta ventaja de hacer transacciones de manera muy rápida. O sea, normalmente una transferencia puede tomar hasta como 24 horas, pero con las criptomonedas se toma cuestión de minutos o quizás segundos. Y también los costos de transacciones son mucho más bajos si comparado a algunos bancos, especialmente bancos grandes. Y también la cuestión de la accesibilidad, o sea, cualquier usuario puede tener acceso directo a una billetera de criptomonedas. No hay que, por supuesto, los bancos tienen sus procedimientos, pero cualquier persona puede tener su propia wallet, que llamamos, que es la billetera. Y también es una manera muy segura de hacer transacciones, justamente por la cuestión del blockchain, del código de seguridad que tiene, que es la llave privada, que trae una camada además de seguridad cuando se hace esta gestión y transacción de criptomonedas. Entonces, básicamente estos son algunos de los beneficios de las criptomonedas. Usted que tiene interés en adentrar, de hecho es el futuro y es de verdad lo que vas a aún más ayudar a desarrollar la sociedad a nivel global. Gracias, Juan. Gracias a todos.
OD.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día, estamos dialogando con Rocío Álvarez Osorio, que pueden ingresar a LinkedIn y seguirla, o pueden también seguir a Token City en todas las redes sociales para conocer más en profundidad la plataforma, porque ahora vamos a ir consultando sobre cuáles son las ventajas que Token City le da a aquellas empresas, a aquellos inversores, a aquellas pymes que quieren ingresar al sistema de financiación para poder realmente conseguir esa aceleración que necesitan con esta nueva herramienta. Pero antes de meternos con eso, Rocío Álvarez Osorio, le vuelvo a reiterar la página www.token-mediocity.com. Nos gustaría que recapitulemos un poco qué se puede tokenizar y algún ejemplo por ahí empírico, ¿no? Más, nos mostraste el del contrato, cómo de una cuestión física se pasa a lo digital y cómo se puede proceder para tokenizar ese contrato. Nos gustaría un ejemplo empírico más que vos nos puedas mostrar antes de meternos de lleno en hablar sobre las ventajas que aporta Token City.
Vale, si te parece, voy a dar un paso incluso más atrás, ¿vale? Para entender un poquito el contexto y poder bajar a esos casos que tú me pides, ¿vale? Mira, realmente nos dirigimos y estamos trabajando sobre lo que es la economía tokenizada, ¿vale? Que es un nuevo concepto que pretende cambiar radicalmente el sistema económico de todo el mundo, ¿vale? Lo que es la tecnología el blockchain, que traslada el comercio tradicional al mundo digital, donde todo se puede gestionar de una manera mucho más rápida y sin intermediarios en los acuerdos, porque es sustituido por lo que es la tecnología, ¿vale? Vamos a hablar, para poder hablar qué se puede tokenizar y casos en concreto, primero vamos a hablar de qué tipo de criptoactivos hay, ¿vale? Por un lado tenemos a nivel de criptoactivos las criptomonedas, que efectivamente acabamos de escuchar hablar de ellas, lo que son las criptomonedas nativas, que en ese aspecto nos encontramos pues con Bitcoin, con Ether, etcétera, etcétera. Nos encontramos con las criptomonedas, las stablecoins, que su par suele ser dinero fiat, como el dólar o el euro, y luego una diversidad de múltiples tokens, ¿vale? Y en función de lo que representa ese token a nivel digital, se le categoriza con un nombre o con otro. Nos encontramos, por ejemplo, con los utility tokens, ¿vale? Que son aquellos tokens que ofrecen o representan un derecho a un servicio o a un uso, como por ejemplo una entrada a un concierto. Se puede tokenizar perfectamente y en vez de recibir una entrada en papel, pues tú recibes un token digital que te da derecho a acceder a ese concierto. Tenemos, por ejemplo, los tokens, los famosos NFTs, que son los tokens no fungibles, que son aquellos que representan algo único y exclusivo. Por eso mismo está creciendo tantísimo en el mundo del arte, porque representan derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo un cuadro, etcétera, etcétera. Luego tenemos los security tokens, que hemos hablado antes. Los security tokens son aquellos tokens que representan o están respaldados por derechos económicos, ya sean acciones de una compañía, deuda de una compañía, beneficios de un negocio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro tipo de tokens, que ya pueden ser, por ejemplo, pues los tokens de gobernanza, que te dan derecho a votar sobre algo en concreto. Entonces, una vez ya situados, Juan Domingo, de qué pueden representar los diferentes tipos de tokens, y sabiendo que la tokenización es el proceso de digitalización de un activo real en blockchain, ¿vale? Pues nos encontramos, por ejemplo, con lo que es la tokenización de la inversión en real estate, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, también de la tokenización en la parte de energías renovables. A la hora de poder crecer el negocio, pues, por ejemplo, se emiten acciones tokenizadas con un punto de venta a nivel global para que lo compre cualquier inversor a nivel mundial. Y aquí en la parte de renovables en energía, pues hay casos muy interesantes, como por ejemplo, yo puedo efectivamente hacer una emisión de acciones tokenizadas para financiar mi proyecto, pues para ir comprando diferentes terrenos, ir montando placas de energía solar. ¿Y qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo un sobreexcedente de energía? Pues es que hay casos en los cuales estamos viendo que se está tokenizando ese sobreexcedente de energía y se pone a la venta mediante esos tokens. Luego tenemos otros casos maravillosos. Voy a poner un caso muy interesante. En el caso de la música, estamos tokenizando los royalties de los músicos para que aquellos músicos que están naciendo y que ahora tienen un hueco en el mercado, pues puedan tokenizar esos futuros royalties y financiarse de sus propios fans. También nos encontramos, por ejemplo, voy a poner el caso de una hamburguesería, ¿vale? Que igual es fácil de entender. Nos encontramos una hamburguesería, un emprendedor, un empresario que tiene un negocio, en este caso una hamburguesería, y quiere hacer crecer su negocio, ¿vale? Pues ha decidido emitir un token híbrido y lo va a comprar su comunidad, ¿vale? Entonces, ese token representa, su comunidad me refiero a sus clientes, los clientes que van a comprar una hamburguesa a ese restaurante o van a comer y compartir alrededor de una mesa con una velada fantástica con amigos. Pues ese inversor, o sea, se emite un token que es parte de security, parte de utility y parte de gobernanza. Parte de security, ese inversor que va a comprar ese token va a recibir beneficios de ahí en el negocio de la venta de hamburguesas. Por lo tanto, cuantas más hamburguesas se venden, más dinero va a ganar ese cliente que ha comprado mi token para financiarme. ¿Qué va a ocurrir? Por un lado, me voy a financiar porque me van a comprar el token, y por otro lado, como este cliente va a recibir beneficios de esa línea de negocio, lo que va a hacer es traer a toda su comunidad para que compre más hamburguesas, porque así más dinero va a ganar. Por lo tanto, por un lado me estoy financiando y por otro lado estoy impactando en ventas, hago que mis ventas crezcan. La otra parte de híbrido, como decíamos, de este token, es la parte de gobernanza. Voy a dar la posibilidad de que me compre el token de decidir o de co-crear la siguiente hamburguesa que voy a lanzar o cómo quieren que sean los siguientes restaurantes con los cuales yo me estoy financiando para poder hacer crecer mi negocio. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre un efecto maravilloso, una nueva era de cómo se van a comunicar las compañías con sus clientes. Va a aumentar muchísimo el engagement y el sentimiento de pertenencia de esos clientes, porque a la hora de co-crear un producto con la compañía, yo está demostrado que aumento el sentimiento de engagement porque hay parte de mí en esa co-creación. ¿Y qué va a ocurrir? Pues como es algo que he diseñado yo o he creado yo, voy a traer a toda mi comunidad para que lo pruebe. Por lo tanto, aumento en ventas, genero engagement y aumento en ventas. Y reduzco el riesgo del nuevo lanzamiento del producto, porque ya lo estoy co-diseñando con quien me lo va a comprar. Y luego, pues podemos hacer dentro de ese token híbrido que hemos dicho, ya hemos visto la parte de van a repartir beneficios, van a dar derecho a votar en cómo quieren que sean las siguientes hamburguesas o los siguientes locales que van a disfrutar. Y luego, la siguiente, esa tercera opción, por ejemplo, que lancen es un security token, un utility token. Es decir, por agradecer a quien me ha comprado ese token, te voy a ofrecer descuentos y beneficios. Por lo tanto, la tokenización se puede utilizar como un nuevo canal alternativo de financiación, poniendo esos tokens a la venta, o para aumentar ventas, o para crear engagement con mis clientes y reducir riesgo de un nuevo producto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos ante un universo maravilloso, Juan Domingo.
Sinceramente, mira, y se me vino a la luz, ahora hace poco hay un conflicto de los actores de Hollywood, que está, bueno, protagonizado por Denanis. ¿Cómo puede ser la tokenización una solución para cubrir la demanda que los actores? Te lo dejo para que lo pienses, porque puede ser una solución. Y me gustaría dos preguntas finales para hacerte. Una sobre cómo pueden hacer para utilizar esta plataforma maravillosa que tienen aquellas empresas pymes, aquellas startups, que ya les fuiste explicando, pero creo que entremos a la plataforma, que es www.token-city.com, y nos comentes, porque yo estuve ingresando, me bajé el manual, creo que tiene eventos, hay entrevistas, hay un montón de material para inversores, la ronda de inversión. Me gustaría que quizás nos detengamos más en este objetivo que estamos teniendo ahora con esta inversión que lanzamos, que ustedes están liderando. Por eso le llamamos la evolución o la revolución a este fenómeno de la tokenización que es Token City está liderando. Brevemente, algunos tips para la plataforma y metémonos de fondo en el tema de cómo pueden hacer para poder invertir dentro de la plataforma, ¿no?
Vale, aquí hay dos cosas. Por un lado, nosotros vendemos tecnología, ¿vale? O sea, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una de ellas es vendemos software, ¿vale? Hemos desarrollado toda la plataforma tecnológica para que cualquier compañía, institución bancaria, etcétera, etcétera, pueda emitir, negociar y gestionar tokens, ¿vale? Ya sean ESG tokens, es decir, tokens respaldados por acciones, bonos, fondos, ya sean otro tipo de tokens en función del modelo de negocio, ¿vale? Por lo tanto, ayudamos a las compañías mediante la venta de tecnología, o sea, es decir, de ese software, marca blanca, que customizamos al 100% con cada uno de nuestros clientes, pues para que hay una primera fase de consultoría, por decirlo así, que nos sentamos con ellos para ver qué quieren conseguir como compañía y cómo la tokenización les puede ayudar. Y a partir de ahí nos sentamos para ver entonces su balance, qué activos tangibles e intangibles se pueden tokenizar y a quién se los podemos entregar, a quién se los podemos vender, ¿vale? Por lo tanto, así es como llevamos a nuestros clientes. Con la venta de tecnología a nivel global, es un SaaS totalmente aplicado para que ellos puedan entrar, hacer ese puente a la economía tokenizada, ¿vale? Pues en las compañías, pues por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes de la hamburguesería o el ejemplo de real estate, estamos creciendo muchísimo con real estate, con inmobiliarias, consultoras, también en banca, proporcionándoles infraestructura para que puedan crear sus propios activos tokenizados, gestionar y vender a su propia banca privada. O sea, aquí hay un mundo, es totalmente venta de tecnología por sectores en función de sus necesidades, ¿vale? Y luego, por otra parte, en relación al tema de la ronda de inversión, nosotros hace un mes y medio lanzamos una ronda de inversión en capital, en Token City. Directamente se invierte en ampliación de capital, el inversor recibe acciones por 1,5 millones de euros. ¿Qué vamos a hacer con ese 1,5 millones? Pues, como os he dicho, tenemos dos líneas de negocio en Token City. Una de ellas es la venta de tecnología, que es un SaaS a nivel global. Y por otro lado, nos encontramos con la gran sorpresa de que la Unión Europea el año pasado aprobó un reglamento que entró en vigor este año en toda Europa, en marzo, en el cual ya se puede montar las primeras bolsas de valores tokenizadas, reguladas. Es decir, un IBEX 35 donde se va a poder listar security tokens respaldados por acciones, bonos y fondos. Por lo tanto, nosotros estamos levantando esa ronda de 1,5 millones que justo la lanzamos hace un mes y dos semanas, y ya hemos levantado más de 850.000 euros en ese mes y medio, de ese millón y medio. Y bueno, pues con ese 1,5 millones lo que queremos es invertirlo para crear esa bolsa de valores tokenizada en Europa y la otra bolsa de valores tokenizada que estamos montando hoy.
Rocío Álvarez Osorio, te agradecemos muchísimo esta primera intervención, porque vamos a acompañar a Token City en su camino, porque vamos a acompañar al mundo a que se suba a la economía tokenizada. Les digo que ingresen a investing.token-city.com para poder invertir en las nuevas bolsas de valores reguladas de blockchain que Token City está construyendo en Europa y en Suiza. Muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar junto con Token City, con Rocío Álvarez Osorio.
Muchísimas gracias, Juan, amigo. Un fuertísimo abrazo.
Un abrazo. Nos fuimos. Gracias por todo. El Observatorio del Trabajo, siempre presente aquí en Radio Cultura para el Mundo.